La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, saludos y bienvenidos al tiempo de la radio local. Recogemos rápidamente el testigo de nuestros compañeros del circuito COPE en Galicia y abrimos el tiempo para la mañana de COPE en Vigo. Con los saludos en el control técnico del programa de nuestro querido compañero José Manuel Prol, te da la bienvenida Juan Lago y rápidamente vamos ya a entrar en harina, a entrar en materia con nuestro primer avance informativo. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Un avance informativo que nos da la ocasión de saludar a nuestra querida compañera María Imil. María, bienvenida. Un saludo.
¿Qué tal,
¿cómo estamos?
Muy buenos días.
En jornadas como esta, vísperas de días festivos, ¿tenemos mucha actividad? ¿No hay mucha actividad en Vigo?
Bueno, la verdad
noticiable.
Es que... Tampoco es que haya mucha actividad, sí que hay bastante movimiento todavía político hoy en la ciudad, pero bueno.
Pues vamos a empezar por algo. Por ejemplo, esta mañana comparecía ante los medios de comunicación la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Muñoz. ¿Qué nos contaba?
Así es, nos contaba Elena Muñoz que, bueno, ya sabíamos que el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, había presentado 15 enmiendas a ese reglamento que propone el gobierno local llevar al próximo pleno y que previsiblemente se aprobará.
Para controlar la dinámica de los plenos en Vigo.
Eso es, el objetivo es controlar la dinámica de los plenos. De los plenos, según Elena Muñoz, según la portavoz del Partido Popular, las enmiendas que se han aceptado, que son dos de las 15 que presentaba el Grupo Municipal Popular, sí que está bien que hayan aprobado estas enmiendas, pero justo las que no se han aceptado son las que posibilitan la transparencia por parte del gobierno local a los ciudadanos.
Bueno, como dentro de un ratito tendremos la posibilidad de hablar con más detalle con Elena Muñoz, ya le preguntaremos por estas cuestiones. Datos del Instituto Nacional de Estadística del Turismo, de cómo ha ido el turismo hasta ahora en meses anteriores aquí entre nosotros. ¿Quién nos cuenta?
Así es, son los datos del mes de febrero que hemos conocido hoy. Hacen referencia a los turistas que se han alojado en hoteles gallegos, ha aumentado casi un 12% en el mes de febrero y por provincias Pontevedra es la segunda que más creció. Estuvimos en el mes de febrero en los 50.910 visitantes.
También comparecía hoy en rueda de prensa el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Ignacio López Chávez. ¿Qué nos dijo?
Así es, se ha referido al área metropolitana, a la aprobación, al trámite que quiere llevar a cabo ya la Xunta de aprobación de la modificación del área metropolitana. Se había mandado el borrador a los ayuntamientos. Los ayuntamientos enviaron otra vez sus modificaciones.
Ahora
a la
tendrán que aprobarlos en pleno.
Eso es, y ahora tienen que aprobarlos en pleno. Entonces esto es precisamente lo que ha dicho Ignacio López Chávez, ha instado a los ayuntamientos a que ya se lo lleven
hagan
a pleno.
Trámite.
Y que es necesario también que Vigo se sume al transporte metropolitano, respondiendo así
porque
a las
era una
declaraciones.
Condición pactada.
Eso es.
Bueno, y terminamos ya con la crónica que nos llega desde la policía local, de incidentes o de accidentes que hayan ocurrido en Vigo. ¿Qué pasó?
Así es, han sido incidentes, más bien durante un control de vehículos, dos controles de vehículos que se realizaban la pasada madrugada. En uno de ellos se ha localizado un conductor de un turismo de 27 años de edad que arrojó un resultado positivo en las pruebas de alcoholemia. Se ha denunciado administrativamente porque no superaba el límite penal establecido y también se realizó la prueba para la detección de drogas tóxicas al conductor de un turismo que arrojó resultado positivo en cannabis.
Bueno, esto hasta ahora, primer avance informativo. Te esperamos, María, en un ratito, sobre la 1:05, para seguir contando cosas que pasan entre nosotros. Gracias.
Hasta entonces, Juan.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Nos ocupamos ahora de la información meteorológica saludando a María Souto de Meteo Galicia. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos comentas para la jornada de hoy? Y podemos anticipar algo ya de la Semana Santa. Vamos allá.
Muy ben, pois comezando por hoxe outro día de sol en Vigo. A verdade é que se nota ese vento do norte que vai soprar intenso pola tarde. Entón, a pesar do sol, pois as temperaturas non van quedar moi altas, ainda así agradables, non? A mínima estuvo na cidade hoxe alrededor dos 8 graus, agora mesmo xa está o termómetro nos 13 graus, e tenemos unha máxima parecida a onte, alrededor dos 17 graus, ainda que con esa sensación de fresco por ese vento do norte. Mañán vai ser o día novamente de sol. Xa non vai ir tanto vento, así que a sensación térmica será máis agradable, outro día moi estable. E a situación cambia a partir do venres, porque xa pouco a pouco irá cambiando o vento a componente oeste, suroeste, que son os ventos que traen humedades, nubes e tamén chuvia. O venres vai ser un día gris, xa podría chover algo durante a xornada do venres, pero sobre todo agardamos chuvia para fin de semana.
O sea que o sábado e o domingo serán os máis irregulares de toda a semana, non?
Sí, efectivamente. O sábado pasa unha fronte, sobre todo pola tarde, e despois o domingo, pois, a esa fronte do sábado pola tarde arrastra aire frío, e o domingo pois, vai ser un día máis frío con chubascos.
Pois María, moitísimas gracias por esta información e que teñas uns bons días tamén nesta Semana Santa. Un saúdo.
Moi ben, igualmente a todos.
COPE Vigo. Por gentileza de Panadería La Seyolca, te ofrecemos a esta hora la información del tráfico.
Seguimos cubriendo capítulos de información de servicio en la mañana de COPE y ahora, puestos en comunicación con la sala de pantallas de nuestro ayuntamiento, nos acaban de informar que el tráfico es fluido en toda la ciudad. Tráfico un poquito lento a estas horas en la calle Sanjurjo Badía. Nada más.
Panadería La Seyolca, pan y dulces de alta calidad elaborados artesanalmente. Panadería La Seyolca, una de las mejores panaderías artesanas elaborando chapata. Y ahora, como novedad, pan 0% sin aditivos y sin química. Sano y completamente natural. Por décimo año consecutivo elegida la mejor panadería de Vigo. Doctor Carracido 121 y en supermercados del Corte Inglés de Vigo. ...87.8 FM... ...y 900 Onda Media... ...COPE Vigo.
Encantados en esta jornada... ...y además ante la inminencia... ...de la llegada de los días fuertes... ...de la Semana Santa... ...invitamos y accedió a nuestra invitación... ...y estamos encantados de recibir en el programa... ...a nuestro señor obispo... ...don Luis Quinteiro, bienvenido... ...un saludo muy cordial, ¿cómo estamos?
Buenos días Juan, a ti y a todos los oyentes.
Para hablar en un momento... ...en el que los cristianos celebran... ...la semana más importante del año sin duda, ¿no?
Pues evidentemente... ...es es el centro del año cristiano... ...es el núcleo de nuestras celebraciones de fe.
¿Cuál es el sentido profundo de la Semana Santa?
Pues el sentido profundo de la Semana Santa es el que nosotros en este tiempo celebramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, que son el centro de nuestra fe. Como solemos decir siempre, el centro de la fe es el misterio pascual. El misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo incluye la pasión y la muerte y la resurrección del Señor. Por tanto, en estos días vamos a celebrar el memorial de estos acontecimientos y es, por tanto, el momento en el cual los cristianos estamos en el núcleo de nuestra fe y nuestra celebración cristiana.
Dentro de la historia de la salvación hay un paralelismo muy bonito que quizás sería bueno rescatar ahora y que además se contempla en los oficios litúrgicos de estos días, el paralelismo entre la Pascua judía, la liberación del pueblo judío del Antiguo Egipto, del poder del faraón, ese paso de liberación y lo que es la Pascua cristiana,
como
que
tú dices,
es otra liberación política ni social.
Es,
¿no?
Es muy bonito todo eso y además nosotros nos preparamos para la Pascua, nos preparamos con el tiempo de Cuaresma, que son 40 días que celebramos desde el miércoles de ceniza, donde se comienza con la imposición de la ceniza, y en estos días, en estos domingos previos a la Pascua, nosotros los cristianos celebramos el paso por el desierto de nuestra debilidad, de nuestro pecado, para prepararnos para vivir la liberación de Jesucristo, ¿no? Que es la Pascua cristiana, que es una rememoración, aunque en la actualidad del Hijo de Dios, de la Pascua judía.
Culto y manifestaciones populares religiosas. La Semana Santa es tan rica que, digamos, se puede vivir en las manifestaciones populares en la calle, pero sobre todo en las que se celebran en nuestros templos, en los cultos que están el Jueves Santo, el Viernes Santo y sobre todo la noche de Pascua, el día de Pascua. Aquí hay que hacer una diferenciación clara, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ver, yo creo que la Semana Santa tiene un peso tan fuerte en nuestra religión popular que no hace falta buscar muchas imágenes para explicarla, porque están ahí, están ahí, se repiten cada año, se repiten cada vez que celebramos una Semana Santa. Por ejemplo, hemos vivido el comienzo de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Es un domingo en el cual acude muchísima gente a las iglesias, especialmente a los niños. Es un día en el cual nosotros conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Por eso ese paso de Jesús montado en ese borriquito que va camino de Belén. Bueno, pues es una celebración llena de esa tensión de anticipación de lo que Jesús va a vivir como esos días cargados de dolor para llegar a la resurrección. ¿Quiénes son los protagonistas, por ejemplo, del Domingo de Ramos? Son los niños. Los niños son los protagonistas. Es una imagen muy bonita cuando uno ve en nuestras iglesias llenas de niños, o ve las plazas llenas de niños, porque realmente, bueno, con sus ramos, con su alegría, porque los niños, en definitiva, y eso es muy importante recalcarlo, los niños son quienes realmente nos ayudan a entrar en el misterio de la fe. Jesús un día dijo en el Evangelio, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, ¿qué sentido? Porque uno se pregunta, ¿y por qué a la entrada de Jerusalén Jesús fue aclamado por los hijos de los hebreos, por los niños de los hebreos? Pues ahí está el sentido profundo de que la fe tiene una base que es abrir el corazón de una persona inocente, que es un niño, a la fe. Luego después viene el jueves santo, un día absolutamente cargado de emoción, es la última cena del Señor, ahí en ella recordaremos el lavatorio de los pies de los discípulos del Señor, recordaremos esa hora santa en el paso de Jesús hacia el Gólgota. Es toda una celebración pues llena de profundo contenido. Ahí en la celebración de la cena pascual se anticipa la institución de la Eucaristía. Por tanto, la Eucaristía, que es el centro de la vida cristiana, que es el referente fundamental de la vida cristiana, tiene en el Jueves Santo la referencia fundamental. En ese día, pues nuestras iglesias se van a revestir de las mejores galas, es un día de fiesta, es un día maravilloso, es un día en el cual nosotros pues recordamos sobre todo el mandamiento nuevo de Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Luego ya viene la noche esa, la noche del jueves, que es una noche cargada de tensión, es Jesús en el huerto de los olivos, camino ya de la cruz, y ya abriéndose al Viernes Santo. El Viernes Santo pues un día de dolor, un día de profundo dolor, un día el más doloroso de todos los días, en el cual en el centro de ese día está la cruz. La cruz, signo de maldición, la cruz que era la tragedia para quien subía a ella, y por tanto a la cima de la cruz va a subir Jesús. Nosotros ese día adoraremos a la cruz redentora de Jesús.
El único día del año en el que no se celebra la Eucaristía.
No se celebra la Eucaristía. Hay los oficios en los cuales el centro de los oficios es la lectura de la pasión y la adoración de la Santa Cruz. Y luego después se imparte, se distribuye la Eucaristía, que está reservada del día anterior, del Jueves Santo. Y el Viernes Santo es un día de una tensión tremenda, dolorosa, por la muerte del Señor. Porque es una muerte real. Es una muerte real. Jesús sufre la crucifixión de la manera más trágica, como el más vil de los malhechores, ¿no? Y eso nosotros lo vivimos con toda la intensidad y con toda la tensión con que se puede vivir. Y entonces, a partir de ese Viernes Santo, queda el gran silencio del Sábado Santo, el profundo silencio del Sábado Santo, que es un tiempo de luto absoluto, es como cuando uno queda sin un ser querido y se queda abandonado y se queda solo y se queda pues absolutamente descentrado. Y en ese silencio del Sábado Santo es cuando nos preparamos para la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual, que es el momento culminante del año, es la celebración madre de todas las celebraciones, es la celebración en la cual nosotros cristianos cantamos la victoria de Cristo sobre la cruz.
Ahí quizás todavía tendríamos que hacer un esfuerzo de catequesis, en el sentido de que tenemos que vivirla como la gran fiesta, porque a veces, tanto por la tradición cultural, de las manifestaciones artísticas y demás, nos quedamos mucho en la pasión y la crucifixión. Pero lo importante es lo que viene después, porque eso no tendría sentido sin la resurrección.
Bueno, en nuestra tierra, en Galicia en concreto, tuvo muchísimo peso la celebración de la Pasión. La celebración de la Pasión y la celebración de la Semana Santa como volcada en esa dimensión de dolor y de tragedia, ¿no? Pero el misterio pascual no está en la tragedia de la cruz, está en la vida que nace de la cruz, o árbol santo del cual nació la vida, ¿no? Entonces, y en ese aspecto, en otros lugares, la dimensión de la Pascua estuvo tradicionalmente yo por ejemplo recuerdo, pues en España mismo hay zonas de España que han celebrado mucho más la Pascua que nosotros, ¿no? Yo en este sentido creo que aquí hemos avanzado muchísimo después del Concilio Vaticano II en la recuperación de la celebración pascual. Y en ese sentido, yo creo que ahora mismo es uno de los grandes logros que estamos experimentando, que ha dado fruto. O sea, muchas comunidades que se reúnen para celebrar la Pascua juntos, la gran noche pascual, la celebración de la luz, de la celebración de la victoria de Cristo, la aleluya, son cosas que son centrales para nuestra fe.
No quisiera terminar esta conversación con nuestro señor obispo sin acordarnos, porque en la Semana Santa nos acordamos de ellos, de los cristianos y de las órdenes religiosas presentes en los santos lugares. La iglesia que en puntos del mundo, en Irak, en Siria, está siendo masacrada y perseguida.
Bueno, siempre en las celebraciones de Semana Santa nosotros hemos tenido siempre un gesto de ayuda para los lugares santos. Siempre hay una colecta especial en esos días que se celebran todas las iglesias para ayuda a los lugares santos. Y eso fue siempre necesario porque la Tierra Santa de Jesucristo siempre fue un lugar difícil para nosotros los cristianos de tener una presencia real allí. Pero hoy, especialmente en este tiempo, esto se manifiesta con una fuerza, una necesidad muy especial. Tú acabas de hacer referencia a los mártires de la fe en esa tierra de Oriente Medio, no solamente en Palestina, sino fuera de Palestina, en Irak, en Siria sí. Y por ahí. Entonces, pero la presencia de los cristianos en Palestina es algo decisivo y fundamental. Y hoy hay un grave riesgo de que la presencia de los cristianos en Palestina pueda estar en peligro.
Y los odios religiosos que estamos viendo un día también complicadísimo.
Y tenemos que ser muy sensibles a eso. Hoy especialmente sensibles. Nosotros hemos traído aquí a la concatedral de Vigo una exposición de los cristianos perseguidos. Ha tenido un impacto público muy interesante. Yo espero que además pueda ser visto por muchas personas. Es necesario que tomemos conciencia de que nuestros hermanos cristianos en estos momentos, no solamente en Palestina o en Oriente Medio, sino en tantos lugares del mundo, están padeciendo persecución, siendo martirizados por su fe. En este sentido, nosotros hoy tendríamos que tener una conciencia mucho más fuerte de todo esto.
Pues, señor obispo, le damos las gracias por estar con nosotros estos minutos, recordándonos el sentido que tiene realmente la Semana Santa, y le deseamos una muy feliz Pascua.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes, que vivamos bien, vivamos con una especial devoción esta Semana Santa.
Muchas gracias.
87.8 FM y 900 Onda Media. COPE Vigo.
Este invierno te recomendamos que visites estas firmas comerciales.
En Vigo, Galmat Renovables y Estufas de Pellet, Macrolux Iluminación y Lámparas. Cex Vigo, compramos tecnología.
En Cangas, Muebelantes, tu tienda de muebles. En Porriño, Tresillos Moleón, número uno en sofás.
Vive el invierno con tu radio.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes gallito fresco el kilo a 4,75 euros y cinta de lomo de cerdo fresca el kilo a 3,99 euros. Mañana jueves santo abrimos hasta las 22 horas y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en Twitter. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Como cada miércoles, nuestra invitada es la portavoz del Grupo Municipal Popular, doña Elena Muñoz, a la que le damos la bienvenida ya. Hola, bienvenida, un saludo.
Hola, buenos días.
Bueno, sabemos que el Partido Popular esta mañana convocó una rueda de prensa para hablar, yo me imagino que del polémico pleno de ayer, entre otras cosas.
Pues sí, uno de los temas que de los que hablamos fue efectivamente el pleno que ayer vivimos, el lamentable pleno que ayer vivimos, porque nos parece algo absolutamente inédito, que ha pasado algo que no había pasado nunca en toda la historia de los vigueses distinguidos, y sinceramente nos parece lamentable, doblemente lamentable. Primero, lamentable porque desde el gobierno municipal, el alcalde de Vigo se ha alineado con las posturas más radicales, se ha alineado con vetar y con la persecución por motivos políticos, y no ha valorado y ha despreciado el extraordinario trabajo social que hace una asociación como Red Madre, que ayuda a cientos de mujeres y que lleva ayudando durante 9 años en esta ciudad a cientos de mujeres que quieren ser madres y que están en una situación de vulnerabilidad, que no tienen trabajo, a las que las familias les han dado la espalda y que no tienen dónde acudir. Y ellos le tienden la mano para ayudarlas y para ayudarlas a ser madres y cuidan de ellas y de sus hijos. Contra eso, lamentablemente, hemos tenido que ver ayer al alcalde de Vigo con su grupo municipal posicionarse, como digo, con los planteamientos más radicales y mezclando motivos políticos con algo que debería ser reconocido por todos y reconocido por la sociedad. Y en segundo lugar, lamentable, porque para lavarse la cara propone a Cáritas Diocesana como vigués distinguido, manipulando políticamente a una asociación también que no se lo merece, con un arraigo absoluto, con un trabajo extraordinario de años y que ha querido utilizar y manipular para intentar hacer, como digo, ese lavado de cara y que no pareciera y que no se viera tan grave lo que estaba haciendo. Esa jugada, desde luego, le ha salido muy mal, porque evidentemente Cáritas no ha querido entrar en ese juego y desde luego no ha querido entrar en un juego que iba contra el trabajo de una asociación que defiende los derechos de las mujeres y que trabaja por los derechos de las mujeres, y hemos dado desde luego en ese caso hemos visto cómo ha dado una imagen lamentable desde luego el gobierno municipal.
Bueno, yo no sé si al final mantendrán esa candidatura, aunque después no aparezca en el acto protocolario a recoger ese premio representante ninguno de Cáritas.
Bueno, ellos verán si quieren seguir estirando algo que es insostenible, sinceramente. Sí. A nosotros lo que nos parece es que lo que debería hacer el alcalde de Vigo era rectificar y aceptar lo que siempre se ha aceptado, teniendo en cuenta que las propuestas de los grupos municipales se hacen nada más en proporción de la representación en el Consejo, que el Partido Socialista ha propuesto a 4, que María de Vigo ha propuesto a 1 y que el Partido Popular ha propuesto a 2. Nosotros hemos votado las propuestas del resto de grupos, no hemos entrado a valorar políticamente esas propuestas, que algunos de ellos la han hecho por motivos políticos y no por motivos de labores asistenciales, como en este caso eran las propuestas del Partido Popular en referencia a Down Vigo y a Red Madre. Hemos votado a favor de las propuestas de los demás en el respeto institucional y en el respeto a la trayectoria, a la importancia y a lo que representan estos galardones de vigueses distinguidos, porque esos galardones tienen que representar a toda la ciudad. Y Vigo es tolerante, y Vigo es plural, donde todos caben, todos cabemos en Vigo. Esa es la historia de nuestra ciudad. Y ahora algunos quieren imponer ese pensamiento único, no quieren que todos opinemos por igual, no quieren que se escuche nada que vaya en contra del dogma que pretenden imponernos a todos, y lo que han hecho es realmente dar un tiro en la línea de flotación de lo que representan los vigueses distinguidos para esta ciudad.
Pues la verdad es que en este sentido sí que sus últimas palabras son muy significativas. Es un tiro en la línea de flotación a una fiesta tan arraigada en nuestra ciudad como el de vigueses distinguidos, que siempre ha pretendido homenajear a gente que y a instituciones que han hecho méritos sobrados para ello. Bueno, pues lamentable, pero queríamos preguntarle y aprovechar el tiempo con otras cuestiones, como por ejemplo la presentación de esas enmiendas al nuevo reglamento del pleno, que ustedes presentaban hasta 15 y que un alarde, digamos, de flexibilidad solo le han aceptado 2.
Pues sí, sinceramente 2 completamente, otras algunas a regañadientes, pero realmente las importantes, las que hacíamos porque entendíamos que se atentaba contra la libertad de expresión de los grupos en el pleno del ayuntamiento, las que entendíamos que atentaban contra la transparencia
que limitaban el control que tenemos que hacer los grupos municipales del funcionamiento del Concello, esas no se han aceptado. Siguen manteniendo esas restricciones al acceso a la información, que será autorizada por el alcalde con una absoluta discrecionalidad, cuando está obligado a dar esa información, porque no se la da a los grupos municipales, se la da a todos los ciudadanos. Sigue manteniendo igualmente que en los plenos hay un estricto y absoluto control de las intervenciones, limita la capacidad de expresión no solamente de los grupos municipales, sino de los propios ciudadanos que participan allí, a los que ahora se les prohíbe llevar pancartas o cualquier otro símbolo, se les va a prohibir, no se va a dejar retransmitir los plenos para que todos los vigueses y viguesas conozcan qué es lo que está pasando en el ayuntamiento, qué es lo que está pasando en la ciudad y donde intentamos debatir los problemas reales que tienen los vigueses y las viguesas. Bueno, eso no lo quiere que lo vean los vigueses, el alcalde, increíblemente quiere poner al ayuntamiento y al concello de espaldas a la ciudad. Sinceramente, nos parece que eso no es propio de una democracia y de un Estado en el que vivimos, no es propio de lo que ahora están haciendo el resto de administraciones públicas que están abriendo sus puertas y están fomentando la participación ciudadana y la transparencia, y aquí se quieren cerrar porque hay mucho que ocultar y que este alcalde no quiere que los ciudadanos vean.
Cambiamos de tercio y le preguntamos por una cuestión que preguntábamos, por ejemplo, en el programa de ayer al alcalde aquí con nosotros, y era por qué está haciendo, casi repitiendo, la misma película que en el momento de las discusiones por el tema de la reforma de la ley del área metropolitana, que la Xunta hacía sus gestiones con los alcaldes y corporaciones por un lado, y él hacía también sus propias negociaciones por otra banda. Algo está pasando parecido con el proyecto de la Ciudad de la Justicia. La semana pasada se reunía con sindicatos, le preguntábamos si estaba haciendo la guerra por su parte, y decía, no, es que ¿quién confía en el alcalde? Y lo que pretende es un convenio para cerrar y asegurar que realmente lo que se pretende hacer en el antiguo Hospital Xeral va a ir para adelante al margen de que cambien o no gobiernos.
Pues sinceramente a mí me parece que se cree el ladrón que son todos de su misma condición. Hay un dicho que lo dice claramente, y cuando muestra esas sospechas y esas insistencias en que los protocolos no sirven, que hay que firmar convenios, bueno, nos recuerda que hay un protocolo que ha firmado hace meses con la Diputación de Pontevedra y que firmaron a bombo y platillo en ese día. Es absolutamente histórico para la ciudad, en la que se mostraba un antes y un después de la participación de la Diputación, que iba a haber inversiones infinitas. Bueno, pues llevamos 6 meses esperando y todavía de ese protocolo no hemos visto nada, es un absoluto papel mojado. Se piensa que otras administraciones son, desde luego, tan poco serias como están siendo tanto el Concello de Vigo como la Diputación de Pontevedra. Mire, hay que respetar el funcionamiento de las instituciones. Hay un compromiso por parte del Gobierno de la Xunta de Galicia y por parte del Gobierno de España, que por cierto han estado cumpliendo todos sus compromisos con esta ciudad en los últimos años, y eso es lo que le molesta al alcalde de Vigo, y por eso cuando se pone la primera piedra de la Tesorería General de la Seguridad Social manda a sus concejales a montar el numerito para deslucir y para que no se hable en la ciudad de lo verdaderamente importante, que es la apuesta de otras instituciones por la ciudad, solo porque él no tiene el exclusivo protagonismo, que es lo único que le importa. Y lo mismo le ocurre en el área metropolitana. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pretende? Abriendo otra vez el debate de algo que está absolutamente ya acordado por todos los alcaldes. ¿Qué es lo que pretende? ¿Quiere paralizar el área? ¿Quiere volver otra vez a reiniciar el debate? ¿Por qué en el próximo pleno nos han enviado el orden del día? No vamos a llevar el acuerdo del área metropolitana al próximo pleno del ayuntamiento. Está dilatando el proceso, pues, y está impidiendo a los ciudadanos el área metropolitana que tanto esta ciudad necesita.
Pues doña Elena Muñoz, le damos las gracias por atender nuestra llamada y por acompañarnos en estos minutos en este programa de hoy de la mañana de Cope en Vigo. Un saludo muy cordial. Gracias.
Muchas gracias.
Nos separan escasos segundos de las 13 horas. Despedimos a nuestra invitada, pero os invitamos a escuchar las noticias, actualidad de España y del mundo, en el boletín COPE de las 13 horas.